reconoce que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Zarias, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Israel tiene los profetas, tiene la ley, tiene la herencia, tiene los pactos, tiene todo lo que Dios les ha prometido. Y la respuesta en Israel es de indiferencia, de dureza de corazón y de oposición hacia el Señor. Pero estas personas que no tienen nada, están maravillados. Estos, unos simplemente lo ignoran y siguen adelante, business as usual, como si nada hubiera sucedido. Otros lo cuestionan y se oponen a él. Pero esta multitud que no tiene nada, la respuesta de ellos es que adoran al Señor. Y mire que el texto dice en el verso 31 al final, y glorificaron al Dios de Israel. Hace la distinción, el Dios de Israel, porque ese no era el Dios de ellos. Ellos reconocen que Dios está con Israel. Emmanuel, Dios con nosotros, está enfrente de ellos y están glorificándolo. Y hace esa distinción. Cuando el Señor está obrando en la vida de una persona, la respuesta que viene de esa persona, si verdaderamente Dios está obrando en su corazón, es una persona maravillada con Dios y una persona que comienza a adorar a Dios por lo que Él es. Es una persona que se postra a los pies del Señor. Es una persona que cae delante de Él y reconoce que Él es Dios. Y encuentra en Él el perdón de sus pecados y la vida eterna, que es el milagro más grande. Usted y yo hemos visto más de un milagro en nuestras vidas. Y hemos visto el milagro más grande. Una persona ser transformada. Yo puedo dar testimonio aquí de mi hermano que falleció hace 3 años. Era un drogadicto. Era un hombre delincuente. Era un problema, la oveja negra de la familia. Pero cuando el Señor me permitió predicarle el Evangelio y Dios le abrió el corazón y le dio la fe, cambió completamente, 180 grados. Hay gente que dice, oh, cambié 360 grados, pues volví al mismo lugar. 180 grados. Un cambio total de dirección. Total. Y de ser un hombre que fumaba como 2 cajetillas de cigarrillo, en un día dejó el cigarrillo. Dejó las drogas. Dejó el alcohol. Es un milagro lo que Dios hizo en su corazón. Es un milagro. Un hombre completamente transformado. Un hombre que pensaba en hacer el mal, se convirtió en un hombre que pensaba en hacer el bien. ¿Cómo ayudarle a los drogadictos? ¿Cómo ayudarle a los borrachos? ¿Cómo ayudarle a los que estaban perdidos? Y dedicó el resto de su vida a hacer eso. Eso es un milagro. Su vida, si el Señor lo salvó a usted, usted es un milagro andante, usted es un testimonio. Hay gente que piensa, pero es que no sé mucho, ¿cómo voy a predicar? Usted mismo es evidencia del poder de Dios si usted camina con Dios. Usted es el testimonio. La gente que corrió al Señor Jesucristo es porque habían visto el testimonio de otros que habían sido sanados por el Señor y corrían a Él. Usted tiene un testimonio que compartir. Es un milagro. En usted se ha manifestado la compasión y la misericordia del Señor. En usted, si usted está en Cristo, se ha visto la esencia del poder de Dios cuando nada ni nadie le pudo ayudar cuando usted estaba en el mundo. Usted tiene un mensaje que compartir para que las personas vengan a Jesús, se arrepientan de sus pecados y lo proclamen a Él como el Señor y el Salvador de sus vidas. Cuando Jesús sana a estas multitudes, el propósito es manifestar su gloria y atraerlos a Él. Cuando predicamos a Cristo, no estamos predicando un maestro, no estamos predicando un profeta, no estamos predicando a alguien que, oh, fue un buen ejemplo, lo podemos seguir. No, estamos hablando de Dios mismo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y podemos hablar de las maravillas del Señor. con plena libertad, para que las personas sean atraídas a Él, para que vengan a Él las multitudes. Tal vez lo que el Señor quiere hacer en nuestro tiempo, iglesia. Tal vez lo que el Señor quiere hacer aquí y ahora. Y por eso nos tiene en la condición en que estamos, en la situación en que está este edificio y estas iglesias aquí. Tal vez. Ahora, la parte nuestra, en la aplicación que yo pienso en medio de esto es, ¿qué tanto le creemos a Dios? ¿Podemos ser como Israel? Ya conozco, tengo buena doctrina, sé de teología, tengo buenas predicaciones. Y quedarnos allí, como Israel. Tal vez ser indiferentes con lo que el Señor dice. Tal vez ser duros ante lo que el Señor dice y solamente estar criticando. Yo no sé. Tenemos que responder ante el Señor. Yo creo que este texto habla mucho de fe, mucho. Y muestra la diferencia entre un grupo y otro grupo. Y lo que esencialmente deja ver el Señor, que lo acarreamos desde la semana pasada con la lectura de la mujer cananea, es el corazón. Es el corazón. Dios manifiesta su gloria porque Él quiere el corazón de estas personas. Si Dios está manifestando la gloria en nosotros, dejémosla conocer por fuera para que muchos más puedan venir y traer sus corazones al Señor Jesucristo y ser sanados. Ser sanados. Milagrosamente, como Él lo puede hacer, me refiero a su alma. Después, en el verso 32, y en la otra división, cuando Jesús habla con sus discípulos, Jesús está obrando, ellos han visto lo que Él ha hecho, pero ahora Jesús dice, el verso 32, llamando junto a sí a sus discípulos, nos deja ver una comunicación mucho más íntima. Él ya aquí no está con la multitud, Él va a hablar con ellos de algo que Él ve en la multitud, y les dijo: tengo compasión de la multitud, estoy en el verso 32, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Dice que tiene compasión, pero cuando dice que tiene compasión, dice claramente de quién tiene esa compasión, por qué tiene esa compasión. ¿Y qué es lo que Él quiere hacer por la compasión que Él siente por ellos? Está bien claro en ese texto, en ese verso. Y los discípulos, en el verso 33, le dijeron: ¿dónde conseguiríamos nosotros en el desierto tantos panes para saciar a una multitud tan grande? Jesús entonces les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos respondieron: 7 y unos pocos pececillos. Aquí está la oportunidad para entrenar más a sus discípulos. Y Jesucristo la toma. Y los llama aparte. Era tantas las sanidades, como dije hace un momento, que la gente está allí 3 días. 3 días con el Señor Jesucristo. Y seguro se les acabó la poca comida que llevaban. Era un lugar desierto porque dice que, bueno, más adelante vamos a ver cómo los manda a sentar en el suelo. Y Jesús comparte con sus discípulos. ¿Qué es lo que comparte cuando dice esto? Su corazón. Tengo compasión por esta multitud. Está contándoles a ellos lo que Él siente por esta multitud. Acuérdense, compasión no es lo mismo que lástima. Lástima es una manera despreciable de mirar a otra persona que está sufriendo. Compasión es una manera de sentir dolor por esa persona. En griego, cuando habla de compasión, quiere decir movido en sus entrañas. Es decir, como que le duele en el estómago, como que le duele por dentro a la persona. Prácticamente quiere decir sentir dolor físico por la persona que está en necesidad y teniendo un gran deseo por suplir esa necesidad. Entonces la compasión mueve a la acción. La lástima simplemente como que menospreza, purga y vámonos. Pero la compasión toma acción. Así que Jesús siente compasión, está conmovido por esta multitud. Jesucristo, acuérdese, Emmanuel, el nombre que el ángel le dio en el capítulo 1 de Mateo, Dios con nosotros. Jesucristo nos deja ver cómo es Dios. Jesucristo es la manifestación de Dios entre nosotros. Jesucristo, Dios se interesa aún por lo que una persona va a comer cada vez que va a comer. Lo que muestra es que a Dios le importa. Y lo que muestra cómo Él se siente es que Dios se mueve dentro de sí por las necesidades de las personas. Cuando le pedimos a Dios, esto nos debe ayudar en nuestra oración, inclusive cuando le pedimos a Dios, no es como decirle, Señor, danos hoy el pan de cada día, ya, acabo, Dios es dueño de todo el mundo, pues algo que me dé por allí. No. Si usted tiene a uno de sus hijos, que usted ve que su hijo tiene hambre antes de irse a dormir, y los papás hacemos esto, y usted nomás tiene una comida, ¿quién cree que se va a comer esa comida? ¿Usted o su hijo? ¿Su hijo? Es raro, tiene que ser, si es una mujer que se va a comer, ella es una desmadrada, digo yo ese término, ¿no? No sé cómo se usaría con el padre, un desmadrado. Hoy estoy aprendiendo español nuevo. Pero Dios, esto nos deja ver, así se siente Dios, por las necesidades de sus hijos. Dios quiere que oremos y le pidamos a Él, porque Él así quiere proveer nuestras necesidades, pero no es como algo ajeno para Él. Dios está de cerca, Dios es compasivo. Siempre Dios ha mostrado compasión, y si no fuera por su compasión, su justicia nos hubiera destruido a todos, sin excepción. Pero su compasión regula su justicia y su ira. Y los recursos para Dios proveer conforme a su compasión son inagotables. Y eso es lo que estas personas han encontrado en Jesús, una fuente inagotable de compasión, y no se quieren ir. A Dios le interesa cada bocado que se come una persona, y Él quiere suplir esas necesidades. Y Jesucristo dice, Jesucristo representa el carácter de Dios. Acuérdese, tengo compasión de la multitud porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Describe en detalle su compasión por ellos. Y en el verso 33 dice, los discípulos le dijeron, ¿dónde conseguiríamos nosotros en el desierto tantos panes para saciar a la multitud tan grande? Yo no sé si aquí los discípulos están desconectados emocionalmente con lo que está sucediendo y solo les importa lo material. No sé por qué el texto no me deja ver. Hay comentaristas, cuando se estudia este texto, que le pegan feo a los discípulos y dicen, acaban de ver que el Señor alimentó 5,000 con un poquito de panes y peces y están diciendo esto. Pero puede que lo que está sucediendo aquí, cuando ellos dicen, Señor, nosotros no tenemos para alimentar tan gran multitud, no es que no crean que Jesús no lo puede hacer, porque ellos están viendo brazos nuevos, piernas nuevas, ojos nuevos, gente siendo sanada. Yo no creo que ese sea el problema. Yo creo que tal vez lo que está sucediendo es que los discípulos le están diciendo al Señor, Señor, nosotros no podemos. Estamos esperando que tú lo hagas. Ellos están reconociendo su incapacidad. Como que nosotros no podemos. Pero ¿quién es el que puede? ¿Quién es el que tiene el poder infinito? ¿Quién es el que está verdaderamente interesado? ¿Quién es el que está movido en sus entrañas a compasión por la necesidad que Él tiene a su alrededor? No somos nosotros, hermanos. Es Dios. Nosotros somos movidos a compasión porque Dios se ha movido a compasión con nosotros y hemos conocido de su compasión. Pero ante la necesidad que hay, le tenemos que decir al Señor, nosotros no tenemos los medios, no tenemos la capacidad. Necesitamos simplemente creer y disponernos. Ahora el Señor va a usar lo que nos haya proveído para Él multiplicar y alcanzar posiblemente a miles de personas. Y aquí está. Ellos no pueden proveer. ¿Cuántos panes tiene? ¿Cuántos peces tiene? Tal vez no es mucho, pero Dios le ha provisto. Yo me acuerdo cuando esta iglesia comenzó, hermanos, para que mire cómo es Dios. No teníamos edificio, yo no tenía entrenamiento del seminario, no teníamos personas, no teníamos ningún recurso. Yo tenía una Biblia y un Dios que me decía, Enrique, tienes que empezar. Era todo lo que teníamos. Le dijimos, Señor, aquí está la casa donde vivíamos. Teníamos un año de haber comprado esa casa. Está la sala. Aquí estamos mi esposa y yo. Vamos a empezar. Y empezamos. 9 meses después, el Señor, necesito estudiar porque necesito prepararme. Pero yo trabajaba full time, era supervisor en un machine shop en Oakdale. Y el Señor me llamaba a dedicarme 100%. Dejé el trabajo, la iglesia no tenía dinero. Pero el Señor me pedía que creyera en Él lo que Dios nos pide. ¿Qué se necesita para que Dios haga cosas grandes? ¿Qué se necesita? No se necesita mucho. Dios aquí deja ver 7 panes y unos pocos pececillos. Vamos al verso 35, a ver qué pasó. Tenemos que creerle a Dios, creo yo. Jesús alimenta allí a la multitud y Él mandó a la multitud que se recostara en el suelo y tomó los 7 panes y los peces y después de dar gracias los partió y empezó a darlos a los discípulos y los discípulos a las multitudes. Jesucristo escoge obrar. Mire, Jesucristo está sanando a la gente. No le cuesta nada ponerle brazos nuevos, dedos nuevos, ojos nuevos, orejas, lo que ellos necesitaban. Jesucristo, cuando Israel está saliendo de Egipto y están pasando por el desierto, le da de comer a toda la nación, son más de 1,500,000 de personas. Y Él no usa a nadie para darles de comer, hace que el pan descienda del cielo, el maná. Él podía hacer lo mismo en este serín. Why not? Él es Dios. Pero en este momento en particular, Jesucristo está estableciendo que su manera de obrar en la tierra es a través de los discípulos, que son los que van a establecer la iglesia aquí en la tierra. Y les dice, mira, traigan lo que ustedes tienen, que es bien poquito, aparentemente no alcanza para esta multitud. El Señor da gracias y empieza a sacar del canasto y le da a los discípulos. Y saca del canasto y le da a los discípulos. Y saca del canasto y le da a los discípulos. Por 16 años yo he visto que Dios ha sacado del canasto y le ha dado a los que han creído en Dios en esta iglesia. ¿Y saben qué? No se termina la provisión del Señor. ¿Qué se necesita? Creer. Se necesita creer. Dios le da a los discípulos, ellos empiezan a compartir. Jesús organiza las multitudes, los manda a sentar en el piso. Luego de dar gracias, multiplica los alimentos, los partió, empezó a darlos a los discípulos y los discípulos a las multitudes. Allí mismo, Jesucristo estaba creando nuevo pan y nuevos peces. Simplemente metía la mano y les daba. Y allí había suficiente para todos. Verso 37, comieron todos. ¿Y sabe qué dice? Mateo hace el énfasis. Dice, comieron todos y se saciaron. Todos comieron y se saciaron. Y no solo eso, recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. Y las canastas que describe aquí, el término en griego demuestra una canasta que es grande. Cabe una persona allá adentro, inclusive. Las canastas que describe en la alimentación de los 5,000 es más pequeña, porque es otro tipo de canasta que cargan los judíos, pero estos gentiles cargaban canastos grandes. Dice que sobraron 7 de esos. O sea que para los discípulos, Dios les pide, ve y reparte. No te preocupes por ti. Ve y reparte. ¿Tú crees en Dios? Ok, reparte de lo que tienes y yo lo voy a multiplicar. Bueno, estoy haciendo como si el Señor hablara allí. ¿Y qué le queda a los discípulos? 7 canastos. Les quedó de sobra para comer. Provisión para muchos días. Es lo que dice uno de los textos que Mario lee aquí continuamente. Dice, el que dé escasamente, ¿qué va a recibir? Y el que dé abundantemente, ¿cómo va a recibir? Generosamente. Igual, generosamente. Dios no está hablando de dar para enriquecerme. No es lo que está diciendo allí. Y no es lo que está sucediendo aquí. Dios está hablando de ser generoso porque hay gente que necesita entrar en el reino de los cielos. Hay gente que está sirviendo a los dioses, que están perdidos en su pecado, hijos de la ira de Dios, como dice Efesios capítulo 2, hijos del diablo, porque no están en Cristo. Ese milagro, Dios lo quiere hacer a través de sus discípulos. Por eso le dijo, cuando terminemos Mateo, vayan a todas las naciones, predicando el Evangelio, siendo discípulos a todas las naciones. Término muy generoso. Entonces, alcanza para todos, son saciados, quedan 7 canastas llenas, no está hablando de migajas. Verso 38, los que comieron fueron 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, probablemente 20,000 personas, todos quedaron saciados. Jesús no solamente estaba alimentando a las multitudes, pero también estaba enseñándole a sus discípulos cómo tener fe, cómo creer y cómo ser usados por Él. Verso 32, como lo leí, los llama, les presenta la necesidad. Ellos admiten su incapacidad, traen lo que tienen y ahora reparten la comida y ven con sus propios ojos cómo Jesús está creando comida de la nada y tienen el gozo de repartir para todos en abundancia. Es mejor dar que recibir. Ellos pueden ver cómo Jesús enseña la verdad y siempre lo hizo, pero también muestra compasión con las necesidades físicas de las personas. Y tal vez aquí Dios está hablándonos como iglesia. Tenemos buena doctrina, tenemos buen conocimiento teológico, pero con todo ese conocimiento, Jesucristo le enseña a los discípulos, también hay que mostrar compasión. También hay que atender a la gente que no tiene que comer. También hay que atender a la gente que tal vez está durmiendo en la calle. También hay que pensar en los necesitados, en ministerios de compasión. Es importantísimo que la iglesia se abra. Hay muchas necesidades y hay mucha provisión aquí, sobreabundante. Y la redención que Dios quiere ofrecer a las personas es completa. Abarca a toda la persona sin dejar nada por fuera. Y el verso 39 termina diciendo, y después de despedir a la muchedumbre, subió a la barca y fue a la región de Magadán o Magdala. Es otra región donde el Señor sigue ministrando. No nos da ningún detalle allí de lo que pasa, pero vamos a ver con el siguiente mensaje. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Yo creo que este mensaje tiene mucha aplicación para nosotros. Nuestra parte es creer. Señor, ayúdanos a creer. Padre, yo puedo decir todo el día creo y creo, pero si mis obras no lo demuestran, en realidad no creo. Es creer, tener fe, es accionar en base a lo que tú dices, Padre. Y te pedimos, Señor, en lo que tenemos incredulidad, que nos ayudes, Padre, a superar esos obstáculos y a creer verdaderamente, a movernos en obediencia a ti, comenzando con el clamor y la oración toda esta semana, pidiendo por lo que tú quieres hacer, diciéndote a ti, Señor, yo no tengo para tanta necesidad, pero tú puedes multiplicar lo que tengo y alcanzar a miles, si ese es tu propósito. Lo has hecho hasta ahora, lo has hecho de una manera maravillosa y milagrosa, como tú has sostenido a esta iglesia y cómo alcanzas a tantas personas a través de esta iglesia. Ayúdanos a creer en esta nueva etapa que nos estás llamando, Padre. A entrar de todo corazón, con toda la mente, con todo el corazón, con todo nuestro esfuerzo, Señor, confiando en ti, disponiéndonos para ser usados por ti, Padre. Señor, oramos por las personas que no están en la fe, que no están en Cristo, por la fe que necesitan para creer, que puedan abandonar sus ídolos, las cosas en las que han confiado o en ellos mismos, y vean a este Jesús maravilloso, el Dios eterno, que puede restaurar sus vidas completamente, que puede darles vida eterna, vida abundante, el perdón de sus pecados. Oramos por una convicción de pecado en sus corazones, por un arrepentimiento y por una fe que les permita venir a ti, para que te confiesen como el Señor, el Salvador de sus vidas, y vivan obedeciéndote a ti, Señor, como muestra de amor en respuesta por tu amor infinito. Gracias, Señor, a nosotros como iglesia, Padre. Ayúdanos a mirar más allá de lo que hemos visto hasta hoy y a tener fe, Señor, en este llamado que nos estás dando. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Taria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.